La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña Dante Guevara. Él es oftalmólogo y vamos a platicar acerca de su profesión para que la conozcamos más ampliamente. ¿Cómo estás, Dante?
Muy, muy bien. Gracias. ¿Y tú, Liz?
Excelente. Bienvenido aquí a cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez. Los invitamos a que se queden a lo largo de esta entrevista para conocer todo acerca de esta profesión de oftalmología. Para empezar, Dante, platícanos qué es la oftalmología y qué áreas de la salud visual abarca.
Muy bien, la verdad es que el área de oftalmología es un área muy amplia. La oftalmología se encarga de lo que es el estudio y el tratamiento de toda enfermedad asociada con los ojos y la vía visual. En cuanto a vía visual me refiero a todo lo que es la conexión neurológica o los nervios que conectan del ojo al cerebro, entonces están así de amplios esta área. Entonces, lo que es la oftalmología trata enfermedades o las estudia enfocándose a qué es lo que nos puede hacer que veamos mal. Busca lo que es el problema y trata de solucionarlo. Y por lo mismo la oftalmología es una rama médica quirúrgica, o sea, puede tratar enfermedades de la manera médica o medicamentos, como puedes decirlo. Uh-huh. Y ya en ciertos casos podemos llegar así al requerir alguna cirugía para poder corregir el problema. Uh-huh. Entonces, pues tiene un área muy amplia de trabajo, como lo menciono, por tantos diagnósticos. El área de trabajo como tal no es simplemente nada más un ojito de 2.5 centímetros, que es lo que mide el ojo, sino que también, o sea, se enfoca a otros tipos de problemas muchísimo más sofisticados. Entonces, el simple hecho de ver un ojo, pues no es tan simple como lo aparentaría el tamaño. Entonces, tan así de amplio es este detalle de la especialidad, por lo que digo, hay muchas cosas en lo que podemos trabajar.
¿Cuál es la diferencia entre un oftalmólogo, un optometrista y un óptico?
El optometrista como tal lleva una carrera técnica enfocada solamente a lo que es al estudio de, más que nada, el estudiar lo que es el problema de la visión o cómo podemos hacer que vea mejor con gafas principalmente. Ya hay carreras técnicas de esta área un poquito más complejas que sí llevan algo de introducción a farmacología, uso de gotas, así como algo de lentes de contacto. Pero en sí, por fines regulatorios, ellos no intervienen en esas áreas, solamente se enfocan en lo de las gafas. Entonces, ese es un detalle que no hay que confundir. Ellos sí pueden comprender algunas de esas áreas, pero no están autorizados ni tienen el entrenamiento completo para poder involucrarse de lleno en esas áreas. ¿Por qué lo digo? Vamos a la diferencia con el oftalmólogo. El oftalmólogo sí lleva una preparación muchísimo más extensa. Con el simple hecho de que tiene que llevar la carrera de medicina, ya son de entre 6 y 7 años ya involucrados de empeño de estudio. Digo, ya depende de la universidad, es la duración. Entonces llevan la carrera de medicina, llevan sus materias, llevan sus guardias, llevan sus preparaciones como tal. Y al finalizar la carrera de medicina, requieren entrar a un examen de admisión, el tan conocido para entre los médicos, el ENARM, o examen de aplicación a las residencias médicas. Es un examen muy complicado en cierta manera por la competencia tan amplia que tenemos. Del total de las plazas que se ofertan, de los 50 mil aplicantes, solamente hay 18 mil y de esas son 280. Entonces, más o menos el 40% de los aplicantes son los únicos que pasan. Y ya con una minoría más en oftalmología. Entonces, sí es muy difícil poder llegar a una selección. Entonces, ya después de que se hace la especialidad de oftalmología, que varía entre 3 a 4 años lo que es llegar a este punto, ya puede llegar a tener una diferenciación de los demás oftalmólogos haciendo una subespecialidad o alta especialidad. Hay múltiples de ellas. Yo en particular manejo dos, que es el área de cirugía plástica ocular o oculoplástica, como le mencionamos, okay, y la área de cirugía de retina. Manejo área estética, pero también reconstructiva. En el área donde yo trabajo, fuera de lo estético, manejamos mucho lo que es reconstrucción por, digamos, pacientes con cáncer, que ya sea que algún oncocirujano retire lo que, digamos, la bolita o el cáncer, o también nosotros lo podemos hacer en algunas situaciones. Y, digamos, quitas ahí un pedazo de pared y tenemos que rellenarlo de alguna manera. Entonces, por medio de diferentes técnicas, buscamos la reconstrucción. tratamos de ser siempre llevar dos fundamentos en la reconstrucción. Es primeramente respetar y preservar la función del párpado, por así decirlo, que siga funcionando, que siga moviéndose, que siga protegiendo el ojo. Y de ser posible, pero no menos importante, buscar una apariencia estética aceptable. Entonces, mi trabajo principalmente son esas dos áreas. O sea, puedo hacer blefaroplastías, puedo dedicarme a hacer algo estético como tal, pero también en lo quirúrgico podemos meternos a lo reconstructivo, ya en esas dos áreas, lo que sería heridas, muy fuertes accidentes, o en este caso el cáncer, que sí es muy común. Prácticamente un oftalmólogo pues llevó su carrera médica de tiempo completo y muy extensa. Le digo, una es una carrera técnica y la otra sí es una carrera completamente ya desenvuelta de ya por muchos años. Y ahorita, digo, actualmente estoy desempeñando el papel como jefe de enseñanza de la especialidad de oftalmología en la unidad 25 del IMSS por parte de la UDEM.
Excelente, Dante. Y bueno, ¿qué otras subespecialidades existen?
La verdad es que oftalmo tiene una amplia variedad de subespecialidades. Es como la medicina interna, que tiene una tras otra. Oftalmología aquí tiene alrededor de unos 20 aproximadamente. Muchas no están presentes en el país, de hecho. O sea, están distribuidas por todos lados, así como algunos países no tienen, otros sí lo tienen.
¿Cómo cuáles?
Aquí, por ejemplo, bueno, lo que más comúnmente vemos aquí es córnea. Sí, todo lo que es la cúpula delante del ojito es la córnea, es una subespecialidad. Cirugía de retina, que es todo lo dentro del ojo, que es una de las especialidades que yo manejo. Glaucoma, todo lo que es la enfermedad relacionada a aumento de la presión que afecta el nervio óptico, esa es otra. Tenemos lo que es oftalmología pediátrica, se enfoca principalmente a problemas en niños pequeños relacionados al nacimiento. Uh-huh. Digo, el oftalmólogo general maneja muchas cosas del área pediátrica, pero hay otras cosas que sí van a requerir de la subespecialidad. Hay otra que se diferencia o se puede confundir mucho con esta, que sería el estrabismo. La cirugía de estrabismo es otra subespecialidad que se encarga de estudiar y tratar los ojos que se desvían, ¿sí? También tenemos inflamación ocular, que algunos le llaman uvia o subespecialidad de uvia. Toda la inflamación ocular que son de difícil manejo o debidas a infecciones, por ejemplo, llámese, por ejemplo, enfermedades de nacimiento o enfermedades de transmisión como la sífilis, pueden producir infecciones e inflamaciones de muy difícil manejo. Incluso llegan a algunos casos a requerir alguna clase de internamiento. Entonces, ya ahí son varias de las subespecialidades que manejamos. Digo, podemos llevarnos un buen rato platicando de tantas, pero ya igual como, por ejemplo, especialidades que no se manejarían aquí en el país. Hay ciertas enfermedades, y bueno, subespecialidades de infectología ocular, por ejemplo. Hay otras que puede ser neurofisiología ocular, por poner algunos ejemplos como tal.
¿Es recomendable acudir periódicamente, aunque no presentemos alguna molestia o enfermedad, así como nos recomiendan ir al dentista cada 6 meses para una limpieza? ¿También con la cuestión ocular se requiere de esto?
Así es. Aquí la justificación es que el ojo desde el nacimiento va teniendo cambios, va teniendo una evolución a diferentes ritmos entre persona a persona. ¿A qué me refiero? Digamos, nacemos, estamos en constante crecimiento, el ojo también lo está. A medida que el ojo crece, va modificando su anatomía, puede modificar algunas funciones y eso puede ser desencadenante de algunas enfermedades. Cuando termina el crecimiento, más o menos entre los 18 o 20 años en promedio, el ojo deja de crecer también, pero también va cambiando ciertas estructuras anatómicas. Algunas estructuras llegan a ser más gruesas, otras llegan a ser más delgadas y por lo tanto pueden modificar la función del ojo, la percepción de la visión, algunas funciones. Entonces, esto es como yo le explico a mis pacientes, esto es meramente por el uso cotidiano de todo nuestro cuerpo, en este caso los ojos, que pueden presentarse algún detalle, así como lo es como el uso de un vehículo, uno lo lleva al mantenimiento cada cierto tiempo, por su uso pues pueden producirse ciertos desperfectos. Entonces aquí el detalle es que en nuestra población algo que no llevamos mucho es la cultura del chequeo. Entonces lo ideal es, por ejemplo, ve a checarte con el médico una vez al año, tu cintura, tu peso, cómo estás de la sangre. Lo mismo pasa con el oftalmólogo. Como vamos teniendo ciertos cambios con el paso de los años, lo ideal es revisarse porque sí hay enfermedades que con el paso de los años se están presentando, pero no generan sintomatología, no presentan alguna molestia, sino hasta etapas finales. Llámese, por ejemplo, la diabetes. Muchas personas que son diabéticas no se quieren checar y sí es imperativo hacerlo. Así lo marcan las guías médicas internacionales. Entonces, un paciente que es diabético tiene cierta proporción de quedarse ciego por el simple hecho de no cuidarse o no checarse. Aquí en particular en México tenemos una estadística un poco fuerte. De 10 diabéticos al año, de entre 3 y 4 se pueden quedar ciegos. Entonces sí, es un problema de salud pública un tanto delicado. Y por lo mismo sí es recomendado que se chequen una vez al año. La verdad es que es recomendable y les aseguro, entre su familia, si alguien se va a checar, les aseguro que alguien de ustedes puede llevarse alguna sorpresa.
Muy bien, Dante. ¿Qué habilidades son las que debe de tener un buen oftalmólogo? ¿Cuál es el perfil ideal para ser oftalmólogo?
Primeramente es alguien que debe estar entregado a lo que es esta área, tener amor por esta rama porque es estar leyendo, estar actualizándose. Y pues en sí es una rama que evoluciona muy rápido. Todos los días hay nuevos, digamos, hallazgos, nuevos descubrimientos. Entonces, primeramente es el amor a la rama o a la medicina, en este caso la oftalmología. Y eso lo que nos hace es, nos nace actualizar, nos nace estar estudiando constantemente. Los oftalmólogos por lo general son personas que son muy analíticas en cuanto a las personas, porque el simple hecho de conocer a alguien ya lo estamos viendo a los ojos. Uh-huh. Entonces ya muchas cosas nos podemos percatar con el simple hecho de ver.
¿Cómo cuáles?
Aquí, por ejemplo, tuve una vez un familiar que yo estaba viendo que tenía una costra y ahí presente en todo momento. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva con eso? No, yo tengo meses. Le ha sangrado, que yo lo veía con aspecto de costra como si hubiera cicatrizado recientemente. Sí, me sangra cada 2-3 días. Digo, hay que checarte. Entonces, pues se le tomó una biopsia y resultó que era un cáncer de la variante vasocelular. Ese tipo de cáncer es muy comúnmente encontrado en la piel y es debido a exposición al sol. Meramente las personas que se exponen mucho al sol, y lo digo que todos lo hacemos porque el simple hecho de vivir en esta ciudad, digo, sé que no caminamos continuamente al sol, pero conducimos, estamos expuestos al sol todos los días. Entonces nos predispone a este tipo de problemas y es de lo que me refiero. El oftalmólogo, por el simple hecho ya de verte, ya puede dar a veces en algunas situaciones algún diagnóstico presuntivo o sospecha. Entonces, por el simple hecho de ver, ya podemos darnos cuenta de algunas cosas. Y pues ser una persona que sea muy detallista en los análisis, principalmente porque es algo muy visual nuestra especialidad.
Para ir a un chequeo, ¿qué exámenes deberíamos de pedir para descartar cualquier enfermedad o cualquier situación que nos pueda estar dañando la vista?
Muy bien, el chequeo oftalmológico ya lleva un protocolo. Este se modifica en base a las necesidades o los antecedentes del paciente. Poniendo un ejemplo, un chequeo ordinario, empezamos siempre con la agudeza visual o valorar qué tanto ve el paciente. Esto varía de paciente a paciente porque hay pacientes, por ejemplo, los pequeñines que todavía no saben leer o no saben los números, podemos optar por hacer la revisión con algunas figuras bien simples, que es una casa, una mano, un carrito. Uh-huh. Pero ya personas ya, digamos, ya con habilidades, ya los ponemos a identificar letras, algunos números, porque algunos tienen algunos problemas para poder leer, y ahí ahorita una anécdota de eso. Ya después de eso, revisamos si el paciente puede ver o no, ahí podemos percatarnos si requiere la necesidad de anteojos. Por lo general hay una prueba que le llamamos una prueba de agujero estenopeico, que ven a través de un orificio muy pequeñito, y ese nos puede determinar si el paciente mejora o no mejora con esa prueba, nos va a determinar si es candidato o no usar gafas. De todas formas, lo pasamos por medio de un aparato, una computadora que nos puede determinar una graduación estimada y con esa determinamos si puede mejorar o no. Después de eso, de revisar si el paciente puede ver o no ver bien, lo revisamos con un microscopio. Le llamamos lámpara de hendidura porque la luz que emite es forma de un hendido, o sea, una línea vertical. Con ese podemos ver a un gran aumento el ojo. Vemos las estructuras, vemos por fuera cómo se ve la anatomía, vemos por dentro cómo se ve lo del color del ojo, el iris, cómo se ve el flujo de líquido dentro que lo llena. Podemos ver bien la pupila a detalle y detrás de esto el cristalino, que es el lente natural del ojo que con el paso del tiempo se puede ir convirtiendo en una catarata. Entonces ya después de revisar la parte anterior del ojo o la de adelante, vemos más hacia adentro. ¿A qué me refiero? Revisamos la retina con una lupa especial, revisamos el nervio óptico así todo en vivo. Entonces es una de las cosas que me gusta de la oftalmología, es una rama donde nosotros podemos ver nuestro órgano de estudio en vivo como tal, o sea, lo vemos ahí tal cual en el paciente, no es como alguna rama que busca estudiar el corazón y en su vida ve un corazón. Nosotros vemos lo que es el ojo en vivo en todo momento. Ya si el paciente tiene alguna enfermedad adicional, por ejemplo, diabetes, se tiene que optar por hacer algunas modificaciones a la valoración. Por ejemplo, revisar la pupila, bueno, el ojo con la pupila dilatada. Uh-huh. Eso nos va a dar un mayor campo de la retina para ver si la retina está sana o no. O otra de las cosas que me toca mucho estudiar son las enfermedades o los pacientes que vienen con enfermedad de la tiroides. La tiroides puede afectar los ojos de diferentes maneras, pero lo principal es que puede crear un crecimiento de las estructuras detrás del ojo, los músculos, por ejemplo, la grasa que está dentro de lo que es del hueso, y puede hacer que los ojos se pongan saltones. Y nuestro papel en la oftalmología, en este caso la oculoplástica, que es una de mis altas especialidades, se enfoca en revisar si esto no requiere un tratamiento adicional, porque este crecimiento de estructuras puede aplastar el ojo por atrás, en este caso el nervio óptico, y eso sí puede traerse una ceguera.
Muy bien, ¿cómo se puede determinar si una lesión visual es permanente o temporal?
Aquí lo que revisamos principalmente en la oftalmología es si esto ya llegó, por ejemplo, a alguna clase de cicatrización. La cicatriz, desafortunadamente en el área de oftalmología, nos puede determinar si es algo permanente o no. ¿Por qué lo digo así? Hay que recordar que el ojo es una extensión del cerebro, que es lo que mencionaba al principio. El ojo, aunque no lo parezca, es cierta manera una ventana hasta nuestra, como tal, como le digo, el cerebro. Y por lo tanto, todo tejido que cicatriza, pues no hay una manera muchas veces de poderlo reponer o sustituir. Ejemplos, por ejemplo, me toca mucho accidentes en el que hay un golpe de por medio en el ojo. Y una de las cosas que buscamos revisar siempre es la retina. La retina es la capa más interna del ojo y es la que percibe lo que es la imagen, y esa manda la señal al cerebro por medio del nervio óptico. Si la retina llega a tener una clase de cicatriz, esa área donde está la cicatriz ya no puede percibir la imagen, ¿sí? Hay áreas críticas de la retina que son cruciales para la visión de detalles, percepción de rostros de las personas, leer. Entonces, cuando esa área de la retina llega a cicatrizar, ya no hay más que ofrecerle al paciente. Al igual como menciono, si hay algún problema del nervio óptico, como lo que mencionaba en la pregunta anterior, si llega a tener ya una clase de cicatrización, ya no hay manera de sustituir a esto. Es, por ejemplo, que le pongo a los pacientes esta analogía o comparación, el socket como tal, el foco. Digamos que nuestro nervio óptico, nuestra retina es el socket, y el foco que se coloca, digamos, son las gafas. Si un paciente tiene un problema que solamente se soluciona al cambiar el foco, en este caso las gafas, pues ya vuelve a ver el paciente. Pero si el daño está en el socket, llámese así el nervio óptico o la retina, no hay manera de poderlo sustituir en este caso.
Muy bien. Bueno, Dante también es perito en oftalmología. ¿Trabajas para el Poder Judicial de Nuevo León?
Así es.
Ok, muy bien. Platícanos cómo surge la necesidad de la pericial oftalmológica dentro del ámbito legal.
Cuando requerimos de un perito en oftalmología es cuando ya hablamos de algún problema legal donde tenemos alguna controversia médica. Por ejemplo, en explicar qué fue lo que pasó en un paciente de que fue sometido a algún tratamiento. Hay que revisar si el tratamiento médico pudo haber sido el que ocasionó esto, y en cierta manera eso determina el juez si hay alguna responsabilidad por parte de la parte que están demandando. Entonces, aquí una de las cosas que tenemos que tomar bien en claro es que todo tratamiento médico puede tener alguna complicación en algún porcentaje. Es algo que no podemos anticipar muchas veces. Incluso por más importante, bueno, que tenga expertise tan grande en el mundo un oftalmólogo, hay cosas que no dependen de un oftalmólogo. Por ejemplo, la infección. La infección ya está determinada que estadísticamente se puede presentar después de una cirugía de catarata en el 0.015% de los pacientes. Y es algo que va a suceder de una manera aislada, no necesariamente es culpa del médico. Y yo lo he visto muchas veces en, digamos, en una campaña de cirugías que uno se infectó. Y dice, es que el doctor tuvo el culpa. A ver, ¿y por qué los demás no se infectaron? Los otros sin que se... Ajá. Hay veces que hay cosas de por medio y que no corresponden al... Bueno, no corresponde responsabilidad al oftalmólogo, son proporciones, son estadísticas que se presentan. Digo eso en cuanto al ámbito, en el ámbito médico. Hay veces que se quiere determinar qué impacto tuvo un accidente en una persona, un accidente laboral, un accidente de tránsito. Entonces se solicita a un perito y me dicen, revisa si en verdad puede o no puede ver el paciente. O bueno, revisa qué tanto puede ver el paciente.
Ah, okay,
entonces, okay. Ahí es donde determinamos, bueno, cumplimos nuestra función como perito. O también hay veces que tenemos algunas personas, yo ya estoy muy acostumbrado a decir la palabra paciente. Entonces, determinamos ahí si un paciente me piden, revisa si él puede ver en verdad. Entonces, hay personas que sí fingen. Entonces, tenemos que descartar eso con ciertas pruebas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, digo, donde hay una controversia como tal es donde entramos a actuar. Digo, siempre y cuando sea en el área de la visión, en el área de los ojos, es donde intervenimos. Entonces, ese es donde interviene un perito.
¿Cuáles son los mayores retos como perito en estos casos? Por ejemplo, lo que mencionas de realmente cerciorarse que la persona esté diciendo la verdad de que a lo mejor no ve o puede ver poco. ¿Qué tipo de pruebas son las que manejas? ¿Son los mismos tipos de exámenes o de pruebas que manejas en una consulta particular?
Obligatoriamente tenemos que hacer primeramente las mismas pruebas, uh-huh, y ya a medida que vamos avanzando en el caso tiene que hacerse modificaciones, como los ejemplos que mencioné de la diabetes, como el ejemplo que mencioné de la enfermedad de la tiroides. Hay pacientes que tenemos que hacer ciertas pruebas específicas para determinar si puede ver o no ver, ya sea alguna prueba clínica donde tengamos que, digamos, distraer al paciente para ver si en verdad ve o no ve, o ciertas pruebas neurofisiológicas para determinar si el nervio óptico en verdad está pasando alguna señal. El oftalmólogo tiene que ser muy analítico. Revisamos cómo camina, si es que camina, esquiva o no esquiva. Digo, por poner algunos ejemplos de pruebas, ese sería uno de los detalles más importantes: ser observador, ser analítico, fijarnos en el comportamiento de las personas.
Okay.
Típicamente las personas que no pueden ver tienen la mirada perdida en el espacio, pero cuando uno puede ver, pues mira fijamente las cosas o los rostros o algún detalle en particular. Incluso cuando van saliendo del consultorio, ya por más berrinche que nos pueden hacer, que digamos, es que yo no puedo ver, están, pero salen y pueden ver la perilla, la toman y la abren como tal. Entonces es meramente hacerla de detective aquí cuando se trate de un peritaje como tal y poder desmentir esas cosas.
Qué interesante está toda tu profesión y todo lo que realizas, Dante. Muchísimas gracias. Pero antes, dinos algunas recomendaciones en general sobre el cuidado óptimo de nuestra vista, de nuestros ojos. Si es bueno estar mucho tiempo en las pantallas o los que usamos también lentes de contacto, ¿es bueno tenerlos todo el tiempo o hay que descansar? ¿Y qué otras maneras nos pueden ayudar a protegerlo de la mejor manera?
Tomando lo de las pantallas, es algo que sí se ha estado debatiendo y investigando mucho entre los pediatras y los oftalmólogos. Ahorita, lo que es, cuando son etapas cruciales del desarrollo, el crecimiento que mencionamos al inicio, algo que se ha notado mucho es que puede inducir de cierta manera el desarrollo de miopía en algunos estudios. Entonces, lo ideal es llevar un control sano del uso de pantallas. Una de las cosas que le digo a los pacientes es que cuando estás trabajando con tu visión, no necesariamente con una pantalla, puede ser con un libro, puede ser conduciendo, ponemos más atención en lo que estamos viendo enfrente. Estamos concentrados y ese tipo de actividades nos hace parpadear menos. Entonces, más o menos parpadeamos en promedio unas 15 veces por minuto. El realizar ese tipo de actividades nos la reducirá hasta incluso un 5 veces por minuto. Entonces, el parpadeo nos ayuda a la humectación. Tomar ciertos descansos regulares, o sea, cada ciertos minutos, sepárate tantito, vuelte a otro lado, levántate. Digo, para aligerar un poquito la carga visual por ese lado, porque nos puede traer ese tipo de detalles. Una de las cosas que también les recomiendo mucho el cuidado a las personas es la protección al sol. Yo les recomiendo siempre a los pacientes utilizar lentes con protección ultravioleta. Yo les recomiendo siempre revisar alguna marca que ya esté aprobada para ese tipo de detalles. Googleenlo, chequenlo, revisen. O si no, pueden acudir con nosotros a la consulta para poder dar algunas recomendaciones para tener una mayor protección y prevenir algún problema a largo plazo de cáncer. O si no es el cáncer, una cosa que sí me toca ver mucho es las coloraciones indeseadas del ojo. No necesariamente de piel, sino también de lo blanquito del ojo, de la conjuntiva. Me ha tocado pacientes que se solían mucho y también con unas manchas cafés que dicen, es que no me gustan. Bueno, es que ya no hay algo que pueda hacer por ti, pero sí puede disminuir la posibilidad de que estas crezcan o aparezcan en lugares donde no. Y para eso es necesario lo que es la debida protección a los rayos ultravioleta. Para los lentes de contacto, aquí lo que recomendamos es que no se usen por tiempos extendidos. Hay quienes abusan de eso y a la larga nos puede traer problemas en cuanto a cicatrizaciones en el ojo o intolerabilidad. Entonces el paciente ya no va a tolerar lo que es el uso continuo de lentes y ya no los puede utilizar.
Excelente, pues muchísimas gracias por toda la información. ¿En dónde te podemos encontrar en las redes sociales para todos aquellos interesados en saber más de tu profesión o si requiere alguno de tus servicios?
Meramente estoy ahorita en lo que son redes sociales, Facebook y lo que es Instagram. Me pueden buscar como Dr. Dante Guevara. También estoy por medio de Doctoralia. Me pueden googlear. Mi nombre completo es Dante Alán Guevara Villarreal. Pueden googlearme y van a encontrar los accesos a Facebook, a Instagram, Doctoralia también para agendar sus citas. Meramente estoy ubicado en el Hospital Cristus Muguerza Conchita. Ahí estoy para atenderlos lo que se ofrezcan.
Pues muchísimas gracias, Dante Guevara, oftalmólogo aquí en Educarse Radio.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.